camino, mirá, camino,
allá hay un camino.
Camino,
camino. ¿Dónde va ese camino?
¿Dónde va ese camino?
Allá hay un camino.
Allá hay un camino. Mirá,
hay un camino. Sí,
camino. ¿Conocen el camino?
Por acá,
por acá.
Ahí vamos. Ahí vamos.
Que tenemos la
Los caminos, de la ESI, construcciones y desafíos.
Ecos del primer Congreso Educativo sobre Educación Sexual Integral, organizado por la Escuela Rodolfo Walsh,
UNTER y el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste. Aprender, deconstruir, interpelar, reflexionar.
Creo que tenemos que seguir en ese camino, insistiendo y discutiendo desde qué posturas pensar la ESI.
Felices de haber sido parte y de haber tenido la posibilidad de generar este gran, gran espacio y supieron despertar en los compañeros y compañeras que participaron con ellos la mejor de las ondas y las ganas de seguir aprendiendo en esta movida de la educación sexual integral.
Fui feminista porque me di cuenta que todo eso me tocaba la carne constantemente, como me atravesaba, y no estaba dispuesta a seguir viviéndolo de esa manera. Somos feministas porque queremos ser más libres y porque queremos cambiarlo todo.
Brindo y celebro todo esto que está pasando y que podamos avanzar un poquito más como sociedad. Que podamos hablar de que el silencio no sea la manera en que nos comunicamos.
Digo, todo acto colectivo además es un acto de amor. Y frente a tantas políticas de odio, creo que repensar la ESI, reconstruir nuestras propias prácticas, repensarnos y fundamentalmente animarnos a volver a preguntarnos, es fundamentalmente un acto de amor como lo es la educación.
Esto es un sismo que tiembla el núcleo de tu certeza, que estalle de un solo grito tu corteza. No confundas todos los sismos, del machismo al feminismo hay un abismo.
Los caminos de la ESI.
En julio de 2022, celebrando los 48 años de la UNTER y 40 del Instituto de Formación Docente de San Antonio Oeste, más de 700 participantes, 5 conferencistas, 40 talleristas, 45 coordinadores fueron parte del Congreso.
A lo largo de 6 episodios, recuperamos algunos de los momentos significativos para que circule, se amplifique, se corra la voz, se intercambie. Y sigamos abriendo los caminos de la educación sexual integral.
Me gustó mucho el de masculinidad, más que nada para poner en discusión las relaciones de poder entre el hombre y la mujer, cómo se va tejiendo todo a partir de las instituciones, bueno, cómo uno lo reproduce a través de las acciones cotidianas.
Cae una gota en el árbol donde duermen los pájaros, porque aún hay libertad.
Capítulo 3.
Los avances que revolucionan nuestras prácticas.
Relatos de experiencias que ayudan a resignificar la implementación, perspectiva y modos de llevar adelante la ESI.
Con la sanción de la ley no alcanza para el cambio cultural necesario.
Las voces que escucharemos hoy son
Sandra Esqueroni, quien se desempeñaba como secretaria general del sindicato.
Silvana Inostroza, secretaria adjunta en 2022 y actual secretaria general de la UNTER.
Catalina González del Cerro, doctora en educación y profesora de antropología en la Universidad Nacional de Buenos Aires, diplomada en ecofeminismo y ESI.
Gisela Moschini, docente e investigadora de la Universidad del Comahue. Sus temáticas de estudio, ESI y convivencia en escuelas secundarias neuquinas.
Luciana Pecker, periodista y escritora feminista, autora de los libros Sextín, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes, La Revolución de las Hijas, Putita Golosa por un Feminismo del Goce.
Alfredo Grande, psiquiatra y psicoanalista, director y actor teatral, periodista y escritor en la agencia de noticias Pelota de Trapo, APE. Miembro fundador y presidente honorable de Ático, cooperativa de trabajo en salud mental.
Los caminos de la ESI, construcciones y desafíos.
Esto es posible por esa construcción política que hacemos cotidianamente de nuestra organización gremial.
Sandra Esqueroni.
Una temática que sigue siendo controversial. ¿no? Y uno lo ha escuchado en los talleres de lo que significa la educación sexual integral en las aulas. Y esa es la batalla cultural que tenemos que dar en cada una de las instituciones educativas y en cada una de las aulas. Aportar nuestro granito de arena en esa transformación a la que todos y todas aspiramos como clase trabajadora en la construcción de un país más amplio, más diverso, más solidario, más justo para todos y todas.
No podemos dejar de
Silvana Inostroza
de mencionar que como UNTER nos costó 40 años en los que no se hablaba de ESI, 40 años para poder igualarnos en derechos y tener a nuestra primera secretaria general mujer, y hoy tener a nuestra compañera Sandra, que es la segunda secretaria general mujer. Eso es algo que tenemos que reivindicar, porque en un sindicato que está compuesto por mayoría de mujeres, sí teníamos el trabajo, el compromiso y la militancia, pero o no nos animábamos o faltaba que nos empecemos a hacer este lugar.
Silvina García Soler.
La sanción de la Ley de Educación Sexual Integral constituyó un verdadero avance legislativo, pero con su sola sanción no es suficiente para un cambio cultural, y que el mismo requiere de una militancia en todos los ámbitos educativos. Como Instituto de Formación Docente Continua, hemos recorrido ya un largo camino en el abordaje de esta temática. Nos parece importante mencionar que el mapa curricular de los diseños curriculares de formación docente de la provincia de Río Negro tienen una unidad curricular que aborda la educación sexual integral y que la misma es llevada a cabo por equipos interdisciplinarios de profesores y profesoras, y también los desafíos que la educación sexual integral implica a la formación docente. Cada una de las acciones que nosotros hemos ido realizando a lo largo de toda nuestra trayectoria se constituyeron en los cimientos para que en el año 2015 un equipo de profesoras y profesores del instituto diseñaran e implementaran entre 2015 y 2017 el postítulo Subjetividades, Sexualidades y Géneros en la Escuela Hoy. Esperamos que este congreso se constituya en un espacio de intercambio, de diálogo, de reflexión, de debate, de encuentro, como recién estaban diciendo, que permita consolidar verdaderas comunidades de aprendizaje para fortalecer las prácticas educativas en torno a la educación sexual integral. Y por otro lado, invitamos a cada uno de ustedes que tuvieron la posibilidad y el honor hoy de estar acá presentes, que se constituyan en portadores, en multiplicadores de todo lo que va a ocurrir en estas dos jornadas, para que más docentes puedan iniciar y puedan comenzar a transitar el camino de la educación sexual integral con perspectiva de género y derechos humanos.
Los caminos de la ESI, construcciones y desafíos.
¿Es la escuela el lugar adecuado para organizar esa conflictividad, para valorar ese saber pedagógico y organizar y debatir y pensarnos en este mundo constante cambio?
Catalina González del Cerro.
Y lo que hizo la ESI al abrir las puertas a un vocabulario de los escenarios políticos, ¿no? Trajo palabras como desigualdad, como placer, como injusticia, y trajo las voces de los movimientos sociales. Esto me parece de las marcas más importantes que nos dejó esta ESI a 16 años. Se ampliaron las voces válidas en la escuela. Yo vivo en una escuela donde años antes, para hablar de educación sexual, se traía a trabajadores de la salud, y de repente los estudiantes se empezaron a traer a las campañas por el derecho al aborto, a activistas trans, a mujeres que habían sido víctimas de violencia. Lo legítimo se amplió y las voces autorizadas para construir saberes, justamente los saberes populares, ingresaron de la mano de estudiantes y de docentes. ¿Por qué digo todo esto? De estas formas de hacer política, ¿no? Intergeneracionales, asamblearias, descentralizadas, muy propias de los feminismos. Porque me parece que entonces estamos en un momento
donde, por ejemplo, en este congreso vemos que se han ampliado los temas que antes no estaban. Ahora hablamos de temas que son muy propios de los feminismos transversales, de lo que se habla en los encuentros nacionales de mujeres. Infancias trans, masculinidades, aborto, ¿no? Temas que quizás décadas atrás eran imposibles y de repente logramos que estén, ¿no?, siendo debatidos en estos espacios tan hermosos, por cierto.
Luciana Pecker.
Cuando yo empecé a escuchar y hablar, la primera demanda de las niñas, o sea, de las alumnas, por supuesto, ¿no?, que yo iba a dar charlas o en el colegio de mi hijo y de mi hija, era el tema del deporte, que es central. Por supuesto, en las clases de educación física, que tanto hay que hacer y se está haciendo por la ESI, tanto hay que hacer que falta, también sabemos, y en el recreo, ¿no?, que es el gran canon educativo en la escuela. Bueno, una de las cosas que lograron las niñas como segmento generacional es poder disfrutar del recreo. Porque si ustedes se acuerdan o no se acuerdan, sigue pasando o no pasaba, los pibes jugaban el recreo de la pelota y las pibas se tenían que quedar quietas, quietas y peleándose, quietas y generando una cultura de la competencia contra la cultura del juego de los varones. Entonces, el deporte. Fede es un pibe trans que se quedaba en la escuela sentado sin que a nadie le hable en el recreo. Y después él pudo enseñarle a no ser transfóbico a otros compañeros, ¿no? Lo mismo que cuando ella lleva zapatos que era él en la escuela y los otros empiezan a probárselos, ¿no? Y como dice, contagia la libertad. Es otro valor. Lo que pasa hoy como proceso político, más allá de lo partidario, en Colombia y en Chile, tiene una enorme incidencia por la salida a las calles masiva de las jóvenes. En Chile, las que cruzan el metro son estudiantes secundarias en la primera ola de una protesta que deriva en un cambio político. Y en Colombia, con la protesta social y con la incidencia de las jóvenes también en la pelea por la despenalización del aborto que se logra en la Corte Constitucional. Y acá lo que quiero decir es que, primero, que desde Argentina logramos incidir en América Latina. Que en América Latina, con todo lo que nos falta, hoy se está un paso adelante incluso del retroceso de Estados Unidos. Y nunca la diferencia sur a norte fue como ahora una incidencia que logre unificar, ¿no?, que logre salir de la idea imperialista del que el saber venía del norte y que en el sur aprendíamos, nos callábamos o desaparecíamos. Estamos construyendo un modo que de hecho tiene la única bandera que trasciende en el siglo XXI, que es el pañuelo verde, incluso más allá de lo que pensemos de la ley o de lo que cada una haría.
Gisela Moschini.
Traigo acá algunos ejemplos de distintas escenas escolares y aparecen no como ciertas tensiones en alguna de estas escenas. Hace poco estudiantes del turno vespertino de un Instituto Superior de Formación Docente de Neuquén, pero podría ser de Río Negro, desde la Quiaca Ushuaia, estas escenas seguramente se repitan más allá de las diferencias y las idiosincrasias de cada localidad. Denuncian situaciones recurrentes de acoso e inseguridad en las inmediaciones de la institución educativa. Solicitan mejora en la luminaria, cámaras de seguridad, aumento en la frecuencia de transporte público y acompañamiento policial en los horarios de ingreso y egreso. Y entonces ahí, frente a esa situación, podemos preguntarnos cómo hacer de las escuelas un lugar de cuidado, porque claramente apelamos a eso, ¿no? Y estamos ahí, ¿no?, entre la lógica del encierro y la lógica también que imponen las nuevas tecnologías digitales, esta incitación, ¿no?, a controlarnos, a monitorearnos. Bueno, y ahí tenemos cercos y cámaras. Pero es cierto que la pandemia, luego de criticar tanto a la escuela, porque no era ese espacio de cerrazón separado de la sociedad, bueno, la ESI viene a dar cuenta que no está separado de la sociedad y que, sin embargo, igual en ese espacio está la potencia, ¿no? Y hay una posibilidad para trabajar desde el cuidado. Un graffiti en la puerta de un curso para insultar a un estudiante da origen a un proyecto de pintadas colectivas en las paredes de la escuela. Bueno, ahí, ¿no?, está operando la ESI. Los carteles de acceso al baño muestran una silueta femenina de color rosa y en la otra puerta una figura masculina y de color azul. Bueno, la pregunta frente, ¿no?, a estas dos situaciones distintas es cómo desestabilizar las jerarquías sexuales desde la configuración y la intervención también de la dimensión espacial escolar. En una escuela técnica, desde el equipo directivo, se decide confeccionar dos carteleras, una a favor del aborto, otra en contra. Bueno, puede leerse esa decisión como un modo de tramitar conflictos para generar un espacio de debate democrático. ¿Qué otros modos se pueden promover? En la redacción de los acuerdos escolares de convivencia, se apela a una alternativa en el uso no sexista del lenguaje, ¿no? En tres escuelas que fuimos recorriendo, en los acuerdos escolares aparece la arroba, la X, se alternan las y los, pero sin embargo, ¿no?, y aunque se dictan talleres ligados a la violencia de género o en el noviazgo, las estudiantes denuncian situaciones cotidianas que refuerzan micromachismos. Digo para pensar, ¿no?, cómo está la ESI en todas sus dimensiones. En un curso de primer año se realiza un taller con las estudiantes luego de retiradas agresiones físicas e insultos entre pares para trabajar las emociones desde un abordaje centrado en la reflexión sobre sí mismos, la autorregulación y la aplicación de sanciones reparadoras. ¿La ESI debe domesticar esas emociones, controlarlas, o qué otras lógicas menos individualistas para trabajar y albergar las emociones son posibles?
Los caminos de la ESI, construcciones y desafíos.
¿Qué diferencia entre la revolución y lo revolucionario?
Alfredo Grande.
La revolución es el cambio del modo de producción y apropiación social, económica y política. El cambio fundante de eso, eso es la revolución. Como dijo Andrés Rivera, es un sueño eterno, por lo menos para mí. Lo revolucionario es cuando el horizonte de lo posible se aleja. Lo revolucionario es que aquello que era imposible hoy, ayer, es posible hoy y es posible mañana. Todo lo que se habló en el Congreso, cuando yo tenía 20, 25, 30 años, no se hablaba nada. De nada.
Que tenemos la voz, que ya no nos callan, que no. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que ya estamos solas, que no.
Pusimos en discusión mucho las cuestiones de los lugares de poder, que los ocupa principalmente los hombres. Es difícil poder poner en palabra todo lo que va incorporando. Esto de trabajar la ESI de la cotidiana, de poner en discusión muchas cuestiones en el día a día, hemos ido logrando construir entre todos, a partir del diálogo, a partir de las experiencias, nuevas formas de pensar nuestras prácticas.
Me llevo muchos interrogantes a partir de los plenarios que se dieron y los debates que se dieron dentro del taller, y las miradas también me pareció muy interesante, la mirada de los distintos niveles, desde nivel inicial hasta nivel superior. Fue un espacio, la verdad, que es muy enriquecedor y con muchas más herramientas de las que vine. Seguir desconstruyendo nuestras prácticas y cuestionarnos, bueno, cosas cotidianas que por ahí no nos habíamos cuestionado. O sea, por ejemplo, repetir prácticas que veníamos haciendo sin preguntarnos, desde saludo, desde lenguaje, desde incorporar a la familia en distintas actividades y en distintas cosas, y llevar esa información hacia la familia, abrirnos hacia las familias. Trabajar en conjunto y con colegas también, obviamente, pero es un trabajo más en conjunto. Son espacios de crecimiento, de conocimiento, son experiencias súper enriquecedoras.
Cuando nos toca partir, se va palpitando una despedida. La ruta nos propondrá otro destino quizás para volver.
El Congreso Educativo Caminos de la ESI, Construcciones y Desafíos se desarrolló en Fisquemenuco, Roca, provincia de Río Negro. en el marco del 48 aniversario del sindicato y los 40 años del Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste.
El encuentro surge como un espacio de intercambio y reflexión en torno a los 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y su implementación en los distintos niveles educativos y modalidades.
La música es de Dafne Usorach, quien junto a Victoria Gallegos presentaron el libro Comunicaciones. La murga es La Soñadora Despierta, que presentó Los Caminos, Caprichos del Viento.
Caminos de la ESI, construcciones y desafíos.
Una producción de la Escuela de Formación Permanente Pedagógica, Político-Sindical y Ambiental Rodolfo Walsh de la UNTER.